música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Buenas tardes, bienvenidos al Observatorio del Trabajo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de la economía del conocimiento y la innovación abierta. Un especial sobre la nueva ley argentina 27.506, nuevo régimen de economía del conocimiento, y también vamos a hablar sobre el programa de capacitación 4.0 que va dirigido a gobiernos locales. Pero primero nos vamos a Nueva York con las novedades en materia de responsabilidad social empresarial a cargo del gurú mundial Bernardo Klisberg, que nos va a hablar sobre las alertas en materia de cambio climático que advirtió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el máximo referente religioso del mundo católico, el Papa Francisco. También tendremos toda nuestra programación con Emilio Corchado, con Jorge Potente, con Vela Zancada, con Débora Boyat, con Ignacio Madero. Y también, antes de irnos a Nueva York, te recordamos que este jueves 29 del 4, a partir de las 11:30 a.m. de Madrid, 16:30 p.m. de Buenos Aires, podés vivir el Virtual South Summit Latam, que puedes ingresar a www.southsummit.co y ahí buscas Virtual South Summit o ingresas a nuestra website www.elobservatoriodeltrabajo.org y ahí podés ver los finalistas y todo lo que va a sucederse. Nos vamos ya a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, estamos con el profesor Bernardo Klisberg. Profesor, el presidente más importante del mundo, que es en este momento los Estados Unidos de Norteamérica, y el presidente Biden, ha tomado acciones a los problemas que está viviendo el mundo al respecto del gran cambio climático, ha tomado acciones concretas. ¿Nos puede ilustrar sobre esta temática?
Agradezco como siempre la invitación a abrir este gran programa que ha creado Juan Domingo, el Observatorio del Trabajo. Es muy interesante lo que ha sucedido. El presidente Biden convocó a 40 de los presidentes países muy importantes del planeta sobre lo que llamó "estamos en peligro". Textualmente fueron las palabras del presidente. Se refería al cambio climático. Y invocó Biden, nuevamente lo cito textualmente, tenemos que encontrar soluciones urgentísimas, es un imperativo moral y económico. Y en este caso, a diferencia de lo que ha sucedido en otros casos, no fueron palabras, sino que los convocó para darles a conocer que su administración ha decidido recortar las emisiones de gases invernadero en un 50% hasta el año 2030 respecto a las que eran en el año 2005. Para que tengan idea, esto es el doble exactamente de las metas muy exigentes que ya se había impuesto en esta materia Obama en sus dos periodos presidenciales. Iba a cortar en un 25%. Biden dice, voy a cortar en un 50%. Dice, estamos en peligro porque los últimos datos, estimado Juan Domingo, son datos muy inquietantes. En el Acuerdo de París, el acuerdo de casi todos los países del planeta, se fijó que la temperatura, la elevación de la temperatura que es inducida por gases tóxicos, por el dióxido de carbono fundamentalmente, por las emisiones de dióxido de carbono, no tenía que pasar de 1,5% respecto a la temperatura que había en 1850, cuando comenzaba la revolución industrial. Se está muy cerca del 1,5%. Y en algunas áreas del planeta se está pasando ya el 1,5%. Los desequilibrios climáticos que está trayendo la elevación de la temperatura son crecientes, acelerados, y están generando daños cuantiosos. Me estoy refiriendo desde ya a todo lo que ustedes ven todos los días virtualmente, que es: se derriten los grandes hielos, los mares crecen, se recalientan, producen muchos más huracanes y de más fuerza, se producen inundaciones en gran escala, se seca la tierra. Por el otro lado, hay sequías muy importantes, se producen los grandes incendios de bosques, y en su conjunto se pone en peligro todas las leyes de equilibrio climático, lo que da lugar, según todo indica, a que los virus y las posibilidades de pandemias se amplíen totalmente, porque se está sacando a gran parte de las especies de su hábitat natural. Frente a todo esto, los cálculos son, si no se hace un achicamiento muy fuerte del dióxido de carbono en la atmósfera, está actualmente exactamente en 420 partes por millón. Para que tengan idea, se estima que en miles de años no pasó de 280 partes por millón, y ahora actualmente está en 420 partes por millón y sigue ascendiendo. Las grandes compañías aseguradoras están pagando cifras fenomenales por inundaciones, incendios de los bosques, etcétera, que a su vez están reaseguradas. Han hecho cálculos que dicen que si se sigue por este camino, si no se hace algo muy drástico, para el 2050 el Producto Bruto Mundial va a caer un 14%, lo que sería una catástrofe total. Pero en tanto, todos los años, el cálculo es que el Producto Bruto Mundial está cayendo en 23 trillones de dólares anuales, siguiendo por este camino. Y para muchos países que no son los que envían tóxicos a la atmósfera, países pobres y países en desarrollo, son las principales víctimas. El cálculo de las aseguradoras es que el Producto Bruto de países como Indonesia caerá en el 2050 en un 40%, Malasia, Filipinas y Tailandia en un 50%, la distancia, y así sigue. La distancia entre países ricos y pobres ya se está disparando mucho más. Si había desigualdad entre pobres y ricos, ahora los cálculos son que estos desequilibrios están produciendo 25% más de desigualdad entre economías en desarrollo pobres y las economías ricas por el otro lado, porque los desastres mayores producto de la intoxicación que emana de los países ricos, pero los desastres mayores se producen en los países pobres, tienen muchas menos defensas y posibilidades, y entonces campesinos pobres que pierden todo, pescadores pobres que pierden todo, los incendios de los bosques que ponen en peligro a todas las poblaciones cercanas o que habitan allí, los 1.700 millones de personas que viven en viviendas precarias que están sufriendo por el cambio climático permanentemente, se producen las enormes migraciones por desesperación que vemos todos los días. En América Latina tenemos que estar muy atentos porque hay un caso patético que es el de Brasil, que con una gestión muy cuestionada internacionalmente ha abierto el Amazonas, ha abandonado las políticas aconsejables respecto a la pandemia, y el Amazonas ha perdido el 21% de su extensión desde que Bolsonaro es presidente del Brasil, por los incendios intencionales, la minería salvaje, etc. Y hay actualmente en el Brasil, según anunciaba el New York Times en estos días, el 55% de la población está en inseguridad alimentaria. No tiene hambre, tiene dificultades muy serias para alimentarse. Frente a todo esto, Biden pide rápidamente. En los próximos 8 o 9 años hay que pasar de las energías sucias, que son las que disparan las emisiones, a las energías limpias, la del sol, la de los vientos, la de los mares, la del hidrógeno y otras similares. Y hay que cerrar, dice Biden, las minas de carbón, que son, y recortar las emisiones muy peligrosas de petroleras. Hay que parar los intereses que obstaculizan este camino y tomar medidas radicales. Le está siguiendo a Biden una parte muy grande del empresariado de los Estados Unidos, toda la industria automotriz. Él propone pasar a autos eléctricos, eso sería fundamental, y además administrar mucho mejor las ciudades para ahorrar energía. La gran empresa está siguiendo Estados Unidos este camino, y Europa a su vez anunció en la misma reunión que va a reducir las emisiones en un 55% para el año 2030.
Esto es una muy buena noticia, pero ¿tiene para ampliar alguna buena noticia vinculada a este tema? Y también nos gustaría que nos tiene acostumbrado con esas reflexiones al alma, esas reflexiones espirituales que ayudan a que, por ejemplo, acciones como esta que realizó el hombre del descuidado de nuestro medio ambiente, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos mejor y para cuidar mejor al medio ambiente, profesor Klitzberg?
Estimado Juan Domingo, buena noticia es que todo esto es viable y además, según explicó Biden, con todos los datos estadísticos, es ganancias para las empresas, porque se crearía un gigantesco mercado, el mercado verde, el de energías limpias, y se crearían muchísimos empleos nuevos en ese mercado verde para manejar todas estas energías limpias y ahorrar energía, y para todo eso se va a necesitar muchísimos empleos nuevos. Entonces, buenas noticias para las empresas, porque en un mundo sustentable les va a ir mucho mejor y con perspectiva de futuro. En un mundo no sustentable, con los productos brutos cayéndose estrepitosamente y la población desesperada, la empresa tampoco tiene futuro. Y buenas noticias para la sociedad, porque habría muchísimos empleos nuevos. Y la última buena noticia, querido Juan Domingo, que todo esto es viable. Hay empresas que ya, países enteros, que ya están en esto de lleno, como Unilever, que ha borrado gran parte de su huella ecológica, o como de, ya como países, los nórdicos, que están pasándose rápidamente, van a llegar antes del año 2030 la reducción de las emisiones. Y la reflexión espiritual la hizo el Papa Francisco, ¿sabe, estimado Juan Domingo?
El Papa, ¿qué dijo el Papa?
Dirigió cuando se hacía esta reunión la semana pasada. El Papa Francisco se dirigió al mundo y a los estadistas reunidos y les dijo: hemos llegado al límite, diciendo que este divorcio total, esta guerra entre los seres humanos lanzando estos gases tóxicos, determinados intereses económicos lanzando esos gases tóxicos, porque no es la humanidad, ha llegado al límite, dijo el Papa Francisco. Y hace unos años se hizo una reunión de las 190 religiones del planeta y se verificó que los libros sagrados de todas las religiones, lo que dijo el Papa Francisco, el ser humano tiene que vivir en la más absoluta armonía con la naturaleza, es lo que dicen las 190 religiones del planeta.
Muchísimas gracias, profesor Bernardo Clifford, y usted lo dijo todo. A problemas globales, soluciones globales, con los líderes, los mayores líderes del mundo, la mayor religión y el mayor país del mundo al frente de estos grandes cambios. Nos vemos el martes que viene aquí en la columna Clisver.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Gracias, Emilio Corchado, por tu tiempo, por estar en el Observatorio del Trabajo todos los meses, en esto que le dimos por llamar los programas de Economía del Conocimiento e Innovación Abierta de cada mes. Y te quería preguntar, para que nos cuentes el valor que añade el I más D más D, la innovación, el desarrollo, más esta forma de poner investigación también. ¿Y qué está haciendo Startup Olé en el territorio europeo y latinoamericano, preparándose para el mes de septiembre, que va a ser el evento 2021, ¿no? Allí en Salamanca, España.
Así es, Juan Domingo. Bueno, pues Startup Olé es sinónimo de innovación abierta y todo lo relacionado con la economía del conocimiento. Al final estamos hablando de esa innovación, esa transferencia basada casi siempre en, por supuesto, la innovación y en la investigación, y eso es también está muy relacionado con la digitalización. Todo esto es lo que hoy, en un momento tan complicado con la pandemia, es lo que ofrece y genera certidumbre. Por tanto, es el camino que hay que mantener, un rumbo fijo siempre para adelante, y estar en la actualidad. La actualidad es la digitalización, el I más D más I, y eso es lo que ofrece Startup Olé, y esa es la certeza y la evolución de la que estamos hablando. Fijaros, como decíais, ahora mismo estamos desde Startup Olé trabajando en nuestro Rob Show por Latinoamérica. Qué importante es conectar ecosistemas, trabajar juntos para una globalización que sea positiva para todos y que no deje a nadie atrás. Ahora mismo estáis oyendo probablemente ruido de fondo, porque estamos trabajando en el matchmaking con Brasil, durante Startup Olé Brasil, conectando inversores y corporaciones con startups brasileñas, que todos ellos vendrán también a Startup Olé en septiembre en España, en estos mismos edificios en los que estamos ahora, de la Universidad de Salamanca y del Ayuntamiento de Salamanca. Y nuestro plan es el siguiente: 6-7 de mayo celebraremos Startup Olé en México, otro grandísimo país del ecosistema de la región latinoamericana, y a finales de mayo organizaremos Startup Chile. Fijaros, en Europa hemos estado trabajando y seguimos trabajando en nuestra iniciativa Reina Rural European Innovation Area. Queremos apoyar la innovación rural al máximo nivel. Hay la división que hay entre ricos y pobres, donde se marca muy claramente a veces es entre las grandes urbes, las grandes ciudades y la zona rural. Ahí tenemos que poner una atención especial para los ciudadanos, para que construir ahí, crear sus negocios y evolucionar y también atraer a más ciudadanos debido a la despoblación. Es un reto muy importante. Así que seguiremos trabajando con todo esto. Y por supuesto, todo ello orientado a como muy bien decías, Startup Ole 21 en Salamanca, en España. Queremos que sea la gran fiesta, probablemente una de las primeras, esperemos, eventos del ecosistema donde toda la comunidad emprendedora internacional pueda conectarse, pueda juntarse presencialmente. Y también estamos teniendo en cuenta que quizá, no todos podamos estar juntos, y por eso del 6 y 7 de septiembre ya empezaremos a tener nuestros eventos digitales asociados a Startup Ole, y el 8, 9 y 10 de septiembre nos gustaría que el evento fuese presencial para que todos aquellos que quieran venir a Salamanca conecten y avancemos en esa innovación abierta, en esas, aunque la digitalización hace que todo a distancia sea posible, queremos que algunos días también todo sea presencial para avanzar en la digitalización, en la innovación abierta, en la inversión, generar sinergias, y eso redunde finalmente en la creación de empleo y una sociedad más justa, más igualitaria, donde todos tengan oportunidades y nadie se quede atrás.
Le dejo los sitios de Startup Ole, que es www.startupole.eu, y también pueden entrar a reina.startupole.eu y también conocer sobre este programa de desarrollo rural en, como bien lo dijo Emilio, ¿no?, el nuevo estadio, que es la investigación más el desarrollo, más la innovación, más la digitalización. Pero no olvidarnos jamás de algo muy importante que dijo, que no debemos perder y que debemos luchar todos los humanos por volver a la personalización, porque somos humanos, porque estamos juntos, Salamanca, Buenos Aires, Latinoamérica, España, Europa y todo América. Así que gracias, Emilio, por tu tiempo y por tu participación en el Observatorio del Trabajo en forma permanente, para lograr que podamos desarrollar nuestras economías en forma mejor, que es con esto, ¿no? Ponerla con conocimiento, pero sin olvidarnos del ser humano. Lo dijiste todo. Gracias, Emilio Corchado. Un saludo desde Buenos Aires. Un
placer, y como siempre, Startup Ole.
Ole.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
A falta de una nueva ley de etiquetado, crearon una nueva regulación. Por la resolución 283/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, se creó en la Argentina un sistema de fiscalización de rótulos y etiquetas, SIFIRE. El mismo busca fortalecer las acciones para defensa de los consumidores, prevenir engaños en la información que contienen los rótulos o etiqueta de ciertos productos, garantizar la competencia leal y la transparencia entre diferentes productos que se encuentran disponibles en las góndolas de los comercios. De esta forma, los rótulos y etiquetas deberán someterse a un procedimiento de fiscalización mediante un trámite que se realiza 100% de forma virtual, donde se debe presentar documentación como datos de fabricante o importador, composición de producto, país de origen e información sobre los componentes del mismo. Si en el plazo de 10 días posteriores a la presentación de la documentación de su nuevo producto la empresa no recibe respuesta, puede lanzarlo al mercado de todas formas, y si posteriormente el SIFIRE detectara alguna irregularidad, se le deberá colocar un sticker en el envase hasta su producción de un nuevo lote. Si bien Defensa del Consumidor siempre estuvo alerta a las situaciones, aseguran expertos en el área que con la pandemia se incrementaron las denuncias respecto a productos que en sus etiquetas brindaban información que no correspondía. Río Negro busca posicionarse como productora de hidrógeno verde. El hidrógeno verde, también conocido como hidrógeno renovable, es el combustible que fuera definido por Bill Gates como la mejor innovación de los últimos años para combatir el efecto invernadero. Los líderes en su producción mundial son Australia, Países Bajos, Alemania y China. La provincia argentina de Río Negro comenzó a desarrollar estudios para conocer su potencial en materia de generación de este combustible limpio, renovable y con alta demanda en todo el mundo. El objetivo es promover el desarrollo provincial y nacional de una tecnología probada en el mundo y avanzar en la producción de este tipo de combustible. También se busca reducir la huella de CO2 en la industria argentina mediante el consumo local de hidrógeno verde producido en Río Negro, generando valor agregado a los productos de exportación de dichas industrias. La gobernadora Arabella Carreras dijo: "Hemos puesto el cambio climático en nuestra agenda. Tenemos observaciones alarmantes de los efectos que este fenómeno produce en la provincia, que nos obliga a tomar medidas para avanzar en la protección de las poblaciones". La gobernadora explicó que en lo personal y con su equipo de trabajo se viene analizando esta temática desde hace 10 años, cuando comenzamos a trabajar este tema, no estaba desarrollada la tecnología que se requería para un uso masivo. Hoy ya se alcanzó esa tecnología. ¿TikTok en la estrategia comercial de las empresas? Aunque TikTok haya ganado su fama como una app para jóvenes y adolescentes, cada vez más empresas empiezan a apreciar la utilidad comercial. Lo primero es conocer el funcionamiento del algoritmo y de las métricas por las que se rige, lo que puede ayudar a impulsar y a dar a conocer a una pequeña o una gran empresa. Además, deben preguntarse: ¿mis clientes utilizan TikTok? Al respecto, se sabe que la mayoría de los usuarios son jóvenes, inicialmente adolescentes. Hoy, el 67% de los usuarios tienen más de 25 años y cada vez más se registran personas de mayor edad. Es necesario estar pendiente de las tendencias y hashtags del momento. TikTok funciona de manera similar a lo que hace Twitter, en base a las tendencias del día. En lugar de etiquetar las publicaciones con muchos hashtags, es mejor limitarse a utilizar aquellos más visitados por los potenciales clientes a los que quiere dirigirse la empresa. También se recomienda especificar en las publicaciones la ubicación desde donde se graba y publica el video. Con ello, el algoritmo de TikTok tiene más posibilidades de recomendar la publicación a otros usuarios por criterio de proximidad. Otro factor es hacer una buena selección musical, lo que es tenido en cuenta en TikTok a la hora de sugerir una publicación a los usuarios de la red. Además, si bien es una red social en la que prima lo audiovisual, existe un pequeño espacio para el texto que puede ser aprovechado. Y por último, recordar que al igual que en otras redes, TikTok permite a las empresas pagar por mover sus anuncios entre una franja determinada de usuarios.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a continuar con el tema de la brecha digital y en este caso abordaremos algunas de las consecuencias que produce. Una que hemos visto con el tema de la pandemia provocada por el COVID-19 es la incomunicación. Muchas personas, digamos, han estado desconectadas del mundo por el tema de la brecha. El acceso a la educación, pues, se reduce de manera ostensible por el tema de la brecha, tanto para personas niños, como para jóvenes, como para adultos. Dificulta el acceso al trabajo, tanto en la fase de búsqueda de empleo como en la fase de trabajo. El acceso a la información se limita, los canales se reducen y las fuentes de información que tienen estas personas hacen que los colectivos que sufren la brecha estén peor informados y por lo tanto sean mucho más manipulables. La administración pública es otro problema. La mayoría de las administraciones públicas están dotándose de sistemas de administración electrónica. La brecha digital no reduce el acceso a los servicios de estas administraciones. Esto también, y bueno, y todas las anteriores, generan diferencias sociales. Digamos, cada vez vamos a ir viendo más diferencias sociales entre aquellas personas que no tienen brecha digital y las que la tienen. Por otra parte, debiéramos de hablar de uno de los colectivos más perjudicados por la brecha, que son las personas mayores. En la mayoría de los casos logra aislarles por completo. En el caso de los países, bueno, pues vamos a encontrar que se van a profundizar las brechas y las desigualdades entre los países ricos y los pobres, en parte por el tema de la brecha. La independencia de las personas que la sufren pues se reduce y por ello, digamos, generan una dependencia de administraciones y de otros organismos que les convierten fácilmente manipulables. Las empresas no se libran de la brecha digital. Aquellas que la sufren, bueno, pues tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Todo ello nos va generando exclusión social. Una de las consecuencias más graves de esta brecha es la exclusión social que sufren las personas que la tienen, ¿no? Y por último, la pobreza, que es una consecuencia un poco de todas las anteriores. Y la pobreza extrema puede llegar en muchos casos a ocurrir a aquellas personas que sufran la brecha digital. A ver si es posible que entre todos consigamos erradicarla. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Gracias, Alfredo Vela Zancada. Nos vamos ahora a escuchar las reflexiones sobre innovación social a cargo de Vicente Españolo. Vicente, ¿qué reflexión tenés referente al tema del trabajo en el día de hoy?
Buenas noches, estimados escuchas. Gracias, Juan. Focalizados en el concepto trabajo, debe resignificarse. La transformación de su contenido y forma lo exige. Descontinuemos la mirada y escucha de minusvalía. El trabajo es una actividad humana, física e intelectual, creadora de valor y único sustento ético de la vida. AMSEVIVA. ¿Qué aporta cambiarle el nombre? Otro significado, su valor, su prioridad, su jerarquía y su respeto. Asignarle la auténtica magnitud socioeconómica de vida. El dato estadístico es para los analistas. AMSEVIVA Extrabajo, además de crear valor económico, desarrolla valores psicosociales, construye identidad, desarrolla autoestima y promueve asociatividad. Acotarla solo a la visión económica es solo la punta del iceberg. Debería medirse la relación AMSEVIVA Extrabajo con la salud mental, la seguridad, la violencia y la no asociatividad. Los no ocupados, que se los categorizó como excluidos, y los ocupados aportan para sustentar los subsidios con los cuales los gobiernos aplican la llamada solidaridad. Por las crisis recurrentes y por la pandemia se profundizaron sus desigualdades. Llegamos al 50% de pobreza. Esto no justifica cambiar en forma urgente la mirada y la escucha sobre la actividad estratégica AMSEVIVA. La mayoría cree que se resuelve tecnológicamente. Los hechos muestran que la tecnología eficientiza la operación, pero excluye a trabajadores que la comunidad no tiene posibilidades de insertarlos. No somos rompemáquinas. ¿Tenemos que aceptar la tecnología como una maldición gitana? ¿O hay que revisar la aplicación de ella, que depende de la gestión madre de las tecnologías, que es la que las instrumenta? En todos los niveles estatales y privados debe revisarse las metodologías de gestión. Es la deuda pendiente. Queremos una sociedad habitable y contenedora. El escritor Elbert Hobart, 1856-1915, sostenía: una máquina puede hacer un trabajo de 50 hombres, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. ¿No debemos aspirar a ser personas extraordinarias? Los economistas deberían tomar en cuenta lo que decía Jean de La Fontaine, 1621-1695. El trabajo, hoy AMSEVIVA, es el único capital no sujeto a quiebras. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Nuevos líderes de recursos humanos a cargo de Ignacio Madero.
Muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo andan todo el equipo? Espero encontrarlos muy, muy bien. Para la columna de hoy de innovación en recursos humanos, está auspiciada por ICMA HR Solutions, con el foco en tu gente y en tu negocio. Les traigo el caso de éxito de un joven estudioso analista en sistemas de la Universidad Ort. Actualmente es alumno del MBA en IAE. Entre tantas otras cosas, es profesor de robótica, es enormemente premiado por el resto del mundo, trabajó con el gobierno de la ciudad, trabajó con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es Chief Innovation Officer o director de innovación en Nahuayam, que ya estuvimos hablando al respecto, pero también es fundador de Asteroids Technologies. Estoy hablando de Mateo Salvato. Con tan solo 22 años, él ya creó una compañía que lo que se encarga de invertir en investigación y desarrollo y de productos tecnológicos, principalmente para personas en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entre tantas distintas aplicaciones que están trabajando, crearon Háblalo, ¿sí? Háblalo es una aplicación que lo que se encarga principalmente es de ayudar a hablar a aquellos que no pueden, ¿bien? A través de conflictos con la comunicación o personas con discapacidad principalmente. Puede ser personas con ACV, personas que sufrieron algún accidente, personas que tienen trastorno del espectro autista, por ejemplo, o tantas otras. Dentro de Háblalo, ellos crearon la unidad de negocios Háblalo for Business. Es ahí donde yo me voy a meter hoy bien de lleno, ¿sí? Donde apuesta Asteroids Technologies en crear organizaciones mucho más inclusivas hacia sus consumidores, pero también hacia sus colaboradores, ¿sí? Es por eso que toco el tema desde recursos humanos. En Háblalo fue premiada por el MIT y está dentro de las top 100 mejores aplicaciones más diversas del mundo. Y la noticia principal del día es que se unieron esta semana con el Banco Santander Argentina, donde empezaron por 7 de sus principales sucursales con un tótem, con la aplicación Háblalo, para aquellos consumidores, clientes del banco o bien colaboradores que necesiten ayuda o asistencia para comunicarse, puedan utilizar esta aplicación. La verdad que es un caso de éxito único. Mateo es un excelente profesional con un crecimiento enorme. Ha hecho charlas TED, ha estado en un montón de programas. Los invito a que conozcan un poco más de él en sus redes y en su LinkedIn. Sí, los invito también a conocer esta aplicación, que sin dudas va a hacer a tus equipos mucho más inclusivos y más diversos en cuanto a de cara a los clientes. Bien. Yo soy Ignacio Madero, les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por este espacio y cuídense mucho. Hasta luego.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boechat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan. Un saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las tiendas online. Cómo tener éxito con tiendas online. Vamos a hablar hoy de 6 puntos importantes que los dueños de tiendas online tienen que tener en consideración para que puedan tener los mejores resultados. El primer punto importante es la estrategia de marketing digital. O sea, el empresario, el dueño, tiene que tener en consideración que es muy importante para su marca online, para que tenga una visibilidad importante, que sus clientes puedan encontrarlo de la mejor manera, es con su estrategia de marketing. Primero, el contenido del website hay que estar bien organizado para que sea fácil de comprender por parte de los clientes. También campañas de email para enviar emails a los clientes. También las redes sociales hoy en día es muchísimo importante tener esta presencia online en diferentes redes, justamente para poder estar en contacto con los públicos de diferentes demográficos. Y también utilizar motores de búsqueda para que sus clientes puedan encontrar la solución que ofrece de la mejor manera. El segundo punto es invertir, que también es muy importante, en el contenido visual. ¿Cómo está su website? Cuando los clientes están en el website, es fácil, es práctico de entender el contenido. O sea, ellos entienden directamente lo que pasa, cuál es el mensaje del website. Entonces, también es muy importante. El tercer punto también es la competencia. Entender cómo la competencia maneja el trabajo, maneja a sus clientes, para que también usted pueda entender la estrategia de él y trabajar en una manera de hacerla mejor. El cuarto punto es la transparencia. Entonces, es muy importante que todo el proceso de inicio al fin de la compra sea siempre transparente para el cliente, justamente porque todo está online, no hay una tienda física. Entonces esa transparencia es muy importante. También el quinto punto es también con relación a los eventos. O sea, siempre que es posible, es interesante poder hacer algunos eventos online para que todos los clientes estén como en una comunidad, tal vez en un grupo, en una red social, para que siempre estén en interacción, hablando de su compañía, hablando de las soluciones para los clientes. Y también es importante también el sexto punto, que la compañía, que los clientes también puedan estar actualizados con relación a su compañía y con relación a las nuevas tendencias del mercado. Entonces es importante que su compañía, que su tienda siempre esté actualizada con lo que hay en el mercado local. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, como le prometimos, vamos a dialogar y vamos a presentar la Ley 27.506. Una de las pocas leyes que tiene un cuarto de siglo como una política de Estado, porque viene de continuidad de aquella ley que había puesto en vigencia el expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, hace 25 años atrás precisamente. Va a tener la culminación esta ley, porque esta ley que va a entrar en vigencia va a tener desde este año 10 años de vigencia en la promoción de la economía del conocimiento, que es la ley 27.506. Y vamos a tener, nada más y nada menos, para que nos explique de primera mano, a quien impulsó, a quien se dedicó a promover, a mover, a escuchar, a buscarle una solución para todos aquellos mujeres y hombres que quieren generar crecimiento y desarrollo económico a través de la economía del conocimiento. Ya los invito a que puedan ingresar a la página argentina.gov.ar /normativa/nacional ley-medio 27.506, y ahí pueden encontrar más particularidades sobre esta ley. Pero vamos a hablar ahora con la doctora María de los Ángeles Apolito. ¿Cómo le va, María de los Ángeles? ¿Cómo anda usted?
Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Hola a la audiencia también.
Nos gustaría que nos cuentes a la audiencia a qué universo va dirigido esta ley, qué excepciones tienes y a qué apunta a mover al desarrollo de la economía, no solamente en las grandes ciudades, sino a nivel federal también, en los grandes centros urbanos como también en los pequeños pueblos. ¿Nos puedes contar los principales objetivos?
Bueno, sí, la Ley de Economía del Conocimiento es un instrumento, creo que, de promoción de la matriz productiva argentina en general. ¿Por qué decimos esto? Porque abarca muchas actividades basadas en el conocimiento, que lo que buscan es o bien generar servicios, productos y bienes que derivan de estas actividades, o de alguna manera transformar algunos sectores mediante la incorporación de estas actividades. Las actividades que engloba la ley son muy diversas porque van desde la biotecnología, la nanotecnología, la industria aeroespacial, los servicios profesionales cuando son de exportación, lo asociado a la industria 4.0, el desarrollo del software, por supuesto, como vos bien comentabas, porque esta ley de alguna manera es continuadora y ampliatoria de la Ley de Promoción de Desarrollo del Software, y lo que busca es que todas las empresas que realicen estas actividades que comentaba puedan acceder de alguna manera a beneficios fiscales que les permita mejorar su competitividad, generar empleo, aumentar exportaciones. Y la ley lo que otorga son beneficios, básicamente dos beneficios, que son la reducción en las contribuciones patronales efectivamente pagadas, que se convierten en un bono de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales, y la reducción del impuesto a las ganancias, que va de un 60% para las pequeñas y microempresas, un 40% de reducción para las medianas y un 20% de reducción para las empresas más grandes. La verdad que es un régimen sumamente interesante, que creo que va a motorizar todo el sector de la economía del conocimiento, que va a incluir a nuevas empresas en estas actividades, y lo que esperamos es precisamente que además haya un círculo virtuoso entre el mundo productivo y el mundo científico, tecnológico, el CONICET, las universidades, porque hay algunos requisitos que tienen que cumplir las empresas que precisamente apuntan a que puedan invertir en conjunto con universidades o con un organismo del sistema científico en nuevos desarrollos, o puedan coinvertir para desarrollar alguna capacitación. Así que entendemos que es un esquema virtuoso, donde el Estado hace el esfuerzo de dar ciertos beneficios, pero a la vez a las empresas se les exigen generación de empleo, se les exige vincularse más con el sistema universitario, se les exige más exportaciones, que tanta falta le hace al país los dólares. Así que creo que es un régimen que puede tener un impacto importante en los 10 años de vigencia que va a tener a partir del 2020 hasta diciembre del 2029.
También algo que la ley tiene, que bien lo marcás vos, es premiar las buenas prácticas, ¿no? Premiar las buenas prácticas en materia de sustentabilidad, en materia de diálogo social, porque le pide que tenga una conducta saludable en todos los aspectos. Y esto que es la economía del conocimiento, que tiene que ver con la innovación, más el desarrollo, más la investigación, y sobre todo en este tiempo, en la era digital, la digitalización. ¿No es así, María Polito? Y nos puede comentar también cómo pueden hacer para adherirse las empresas, y tienen algún programa que apunte a mover a los 2.400 municipios que tiene la Argentina en esta revolución de la economía del conocimiento.
Bueno, los El ingreso a la ley y al régimen, mejor dicho, es un ingreso que tienen ahí en Argentina Gobar, como vos comentabas, barra economía del conocimiento, tienen el acceso. Hay una parte que se ingresa vía TAD y otra parte que se ingresa a partir de AFIP, ¿no? O sea, juntamos las dos. Hay alguna parte de la información que la deriva AFIP y otra parte que la cargan las empresas por TAD. Es bastante sencillo, hemos intentado agilizar mucho la presentación, así que invitamos a las empresas. Además, estamos haciendo capacitaciones y webinars por sectores, con cámaras, con universidades, con las autoridades provinciales. Así que nosotros publicamos habitualmente en las redes las distintas actividades de capacitación para que más actores puedan conocer el esquema de incentivos. Y como vos bien comentabas, acá es importante destacar que los recursos humanos en la actividad de la economía del conocimiento son claves. Entonces también tenemos un eje muy importante en la formación y en la reconversión digital de las mujeres y de los hombres de nuestro país, porque claramente son ellos la base del crecimiento de estas actividades. Por eso lanzamos hace muy poquito una convocatoria para que municipios y provincias presenten planes de capacitación en temáticas vinculadas a la economía del conocimiento en conjunto con alguna universidad o alguna cámara sectorial. Así que ahí también estamos esperando recibir una cantidad interesante de proyectos que puedan de alguna manera ir transformando en las actividades locales o municipales en determinadas localidades de la Argentina en habilidades digitales o habilidades más técnicas, por ejemplo, vinculadas a los servicios audiovisuales, ¿no? Que también son parte de la economía del conocimiento, donde hay que siempre estar modernizándose en nuevas tecnologías, en el manejo también de impresión 3D, el manejo de inteligencia artificial, por supuesto la programación, el marketing digital. En todo eso es que estamos tratando de movilizar a los municipios en conjunto con las universidades para que presenten planes de capacitación que modifiquen de alguna manera la oferta que tienen a nivel de laboral, ¿no? Para que estas empresas que son muy dinámicas y toman habitualmente trabajadores y trabajadoras puedan tener la demanda un poco más satisfecha, porque realmente hoy se buscan empleos de estas características y todavía Argentina tiene un déficit entre la oferta y la demanda de este tipo de empleo.
Doctora María Los Ángeles Apólito, le queremos agradecer muchísimo su tiempo, su labor. Le recordamos que para ampliar pueden ingresar al canal de YouTube de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, en esta red social, ahí pueden encontrar más ampliación sobre el desarrollo de la ley. También pueden encontrar clases, cursos, introducirse de manera gratuita en este canal que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, a cargo de la doctora María de Los Ángeles Apólito. Y como dijo ella también, en las redes sociales, ingresar en argentina.gob.ar, en la parte normativa nacional, ahí ley 27.506. Así que le agradecemos, doctora María de Los Ángeles Apólito. Y un último mensaje para los emprendedores de Argentina. La dejo que usted cierre el programa.
Bueno, gracias. Gracias, Juan. Sí, nosotros, para los emprendedores, el Ministerio tiene muchas herramientas. Hay una subsecretaría específica dedicada a los emprendedores. Nosotros trabajamos en conjunto con esa subsecretaría cuando los emprendimientos son de base tecnológica y relacionados con la economía del conocimiento. Vos sabés que activamente participamos de las distintas ediciones del Startup Olé para poder internacionalizar a nuestros emprendedores y poderles facilitar la llegada a Europa a través de nuestro querido país hermano como España. Y además, resaltar que la Ley de Economía del Conocimiento para las empresas que no tienen todavía facturación o tienen menos de 3 años de antigüedad, tienen un esquema específico de ingreso que es mucho más flexible y que la presentación es de alguna manera menos exigente, y lo que hacemos es evaluar algunos requerimientos cuando la empresa empieza a facturar. Así que ese es el mensaje también para que sepan que están contemplados dentro del trabajo que hacemos en la subsecretaría, los emprendedores y las emprendedoras, sobre todo de base tecnológica.
Muchísimas gracias, María de los Ángeles Apólito. Dialogamos con la subsecretaria de Economía del Conocimiento, y mañana, si tienen tiempo, a partir de las 16 horas de Argentina, ingresen a YouTube, al Ministerio de Desarrollo Productivo, el canal de YouTube, o a las 11 de España, para presenciar una jornada conjunta entre Argentina y España. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.